Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como es nuestra costumbre, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Vamos a tomar un minuto para hacerlo, para utilizar la confesión utilizando 1 Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad enorme que nos das de acercarnos a ti para disfrutar de esta comida espiritual que has preparado para nosotros. Y lo sabías desde la eternidad pasada qué segmento de tu palabra íbamos a estudiar. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien. Estamos estudiando en estos momentos a Daniel. Estamos en la lección número 64 de Daniel y estamos estudiando a Daniel 3:20 en adelante. Y de ahí hemos salido a la doctrina del sufrimiento. Famosa doctrina del sufrimiento, que es grande y es muy, pero muy importante para nosotros. Es una doctrina avanzada. Esta es la 19ª incremento. Veamos cómo salimos de Daniel, porque una vez que terminemos la doctrina, vamos a comenzar de nuevo con Daniel, porque de ahí hemos partido. Y estamos en el medio de Daniel, estamos en el segundo versículo, en el tercer capítulo de Daniel. Dice, y mandó hombres muy fornidos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y este es el examen de sufrimiento tremendo. Y estos hombres fueron atados con sus manos, sus túnicas, sus turbantes y sus otras ropas y fueron echados dentro del horno de fuego. Yo quiero que ustedes vean que el examen que estas personas tienen es un examen no solamente real, es que están dentro del horno de fuego. Ya ustedes están viendo, o sea que el examen cuando llega a nosotros no es una cosa teórica. O no es algo que nosotros vamos a estudiar, que vamos a ver teóricamente, pues. Es algo real, estamos dentro del horno de fuego, es real. Y ahí es donde nosotros escogemos qué tenemos que hacer. Incluso lo escogemos no cuando estamos en el horno de fuego. Antes de entrar al horno de fuego es que lo escogimos. Y ese es el motivo por el cual estamos en el horno de fuego. O sea que la opción de estar con el Señor implica que nosotros vamos a ser probados en un horno de fuego. Y el horno de fuego que se utiliza es para que nuestra fe incremente y se cristalice. Ya les he dicho que la palabra de Dios es como oro, tiene valor intrínseco. El valor intrínseco del oro se prueba a través de la prueba del horno. Y somos nosotros los que pasamos por esas pruebas. Y esas pruebas son fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. Pasan a ser parte de nuestro crecimiento espiritual bajo el examen de ímpetu. Y el examen puede ser examen también, depende de la categoría y de la intensidad, puede ser un examen de evidencia. Aquí vemos que estos hombres están dentro del horno de fuego y dice, porque la orden del rey era premiante y el horno había sido calentado excesivamente, una llamarada mató a aquellos que habían levantado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente, habló a sus altos oficiales y dijo, ¿no echamos tres hombres dentro del lago de fuego? Y ellos respondieron al rey, es cierto, rey. Aquí vemos que la prueba viene, las personas que están alrededor de nosotros van a decir, caramba, fíjate qué persona esta. Es una persona que está calmada, es una persona que tiene integridad, es una persona que está completamente en descanso a pesar de que las vicisitudes son tan grandes, a pesar de que los problemas son tan grandes. Ellos se van a dar cuenta de eso, como se están dando cuenta estas personas que los están viendo dentro del horno de fuego, que hay un calor apremiante, ha sido excesivamente calentado y como prueba se murieron las personas que lo echaron a ellos adentro. Y aún así las personas están tranquilas, están adentro caminando con una cuarta persona que es el ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea que Jesucristo es el que los tenía a ellos y los salvó del horno de fuego. Él es el que nos salva a nosotros a través de su mente. La mente de Cristo es la que nosotros debemos utilizar para pasar los exámenes. Ahora, no es fácil si nosotros estamos enfocando en el horno. Pero cada uno tiene su propio horno y la prueba es tan real que lo que pasa es que nos quita nuestra mente de Cristo. Y cuando nos quita nuestra mente de Cristo, entonces ahí es donde viene el trancazo, ahí es donde viene el problema. Y el problema es grande. Claro está que si no pasamos el examen, nosotros lo que sí vamos a ver es que apenas pase la tormenta, nosotros nos confesamos, nosotros hablamos con Dios y nosotros nos reintegramos y le pedimos que nos ilumine, que nos dé fuerza, que podamos utilizar la palabra de Dios para poder solventar esos problemas, no con nuestra fuerza, porque en ese momento es que somos débiles. Y por eso es que Pablo dice que cuando somos débiles, entonces Él es fuerte. Entonces esa es nuestra debilidad, que nosotros nos damos cuenta que yo no puedo con esto, Señor, esto es tuyo, ahí es donde está la victoria. Como todo lo que hace nuestro Señor Jesucristo. La victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo nos entró al reino de los cielos a través de la fe. Y es a través de la victoria de Él que nosotros podemos lograr victoria tras victoria tras victoria en la palabra de Dios. estamos viendo el examen de sufrimiento y el examen del ímpetu. Y vamos a refrescar nuestra memoria porque claro está que nos estamos reuniendo solamente una vez a la semana para ver este tema, y este tema, como tenemos una mente tan extraordinaria y tan retentiva, que todo eso nos queda. Yo solamente a las dos personas nada más que no se les ha quedado, se lo voy a repetir, a las otras estén conmigo. El examen de ímpetu vemos que está diseñado con dos cosas en mente: da la oportunidad para aplicar la doctrina bíblica aprendida, que es la tercera fase, la aplicación de la palabra de Dios es la tercera fase, y este es el más difícil para la persona que está creyendo, porque la primera fase es estar, venir, tener fe, oír. La segunda fase es aprender o digerir. Vamos a llamarle con énfasis en digerir. Y finalmente, aplicar. Y para nosotros esta, la tercera fase, la aplicación de la palabra de Dios, es la parte más difícil. Porque ya hemos tenido, pues ya hemos oído la palabra, ya la hemos aprendido, y no es solamente oír, no son los oidores de la palabra de Dios lo que hacen la voluntad de Dios, sino son los hacedores de la palabra de Dios. Aplicar es igual a hacer. Son los hacedores de la palabra de Dios. Pero eso tiene que ver con que nosotros tenemos, a través de la presión, si estamos en un estado normal, nosotros podemos aplicar, porque estamos en un estado normal. Pero cuando viene la presión, entonces es que esto se troncha y no aplicamos. Pero no se preocupen, si no pasan, vuelve y juega. Están como los judíos que fueron 40 años por el desierto, no pasaron otra vuelta más al desierto. No, otra vuelta más hasta que se murieron. Se murieron sufriendo, quejándose, todo les iba mal, no había nada que podían, con nada resolucionaban el problema. No hay necesidad de llegar allá. Él quiere que nosotros pasemos el examen. Son muy pocas personas las que crecen espiritualmente. Desafortunadamente, hoy en día hay una apostasía grandísima en el país. Es por todas partes que hay problemas, todas partes. Ahí están viendo el problema que hay en Miami con este muchachito, ¿verdad? Y como no hay conocimiento de Dios, lo que pasa es que toda la gente se vierte con las emociones y no tiene nada que hacer, entonces ahora tienen algo que pensar, y que en eso están entretenidos, se entretienen en eso, nunca llegan a nada, no aplican nada, puede tener una pequeña victoria, una pequeñita victoria, una batalla, pero eso total, pierden el tiempo, se queman las extrañas de la furia y no pasa nada. O sea, no hay conocimiento de Dios. Eso es para el mundo, entretenidos bajo el sistema cósmico, entretenidos completamente. Nosotros también somos entretenidos. Nosotros vamos a ser entretenidos y nosotros vamos a ser singularizados dentro del mundo de Satanás. O sea, que los exámenes van a ser para nosotros. No vayan a creer que los ángeles no saben que aquí hay un grupo de personas que está creciendo. Lo saben. Y atacan. Hay un ataque especial y Dios permite ciertos ataques, pero Dios permite los ataques porque los ataques son todos mentales. Parece que fuera de otra índole, pero lo que pasa es que lo externo afecta a lo mental. Y es en la mente que se pierde la batalla o se gana la batalla. Y cada uno ganamos la batalla individualmente. Así como nuestro Señor Jesucristo individualmente ganó toda la batalla estratégica, nosotros individualmente ganamos la batalla táctica. Individualmente. O sea que no es que vamos a ir 800 a ganar la batalla táctica. No. Es cada uno individualmente gana la batalla táctica. Y para eso se requiere el uso de hacer uso de lo que hemos aprendido en la clase. Aprendemos en la clase estas cosas para poder aplicarlas a nuestra vida. Es lo que Dios quiere. Nosotros aplicamos diferentes doctrinas a diferentes situaciones, y algunas doctrinas tienen aplicaciones bastante diferentes en nuestra adoración no visible a Dios. Una cosa es que estemos aquí adorando a Dios y cantemos y adoremos a Dios. Otra cosa, la preponderante, la más grande en nuestras vidas, es cuando estamos en privado con Dios. Cuando estamos enfrente de las otras personas que conocemos, podemos actuar de cierta manera, pero cuando estamos solos, ahí donde está la verdadera batalla, cuando nadie nos ve, ahí es nosotros, con Dios en nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Esa es la primera parte. Él da la oportunidad para aplicar la doctrina, y la segunda, para acelerar el ímpetu espiritual. Vemos que existen 8 categorías generales de sufrimiento, y 4 de las cuales existen con el propósito de aplicar y acelerar el crecimiento espiritual del creyente que se encuentra en autonomía espiritual, que es lo que estamos estudiando en estos momentos, que es la autonomía espiritual. Y vemos que hemos estudiado el examen de desastres, el examen de las personas, el examen del sistema, y ya vimos que el sistema es una organización que está compuesta por personas bajo el mandato de otras personas que están encargadas del sistema y funciona bajo una política que está diseñada para llenar un objetivo específico. Todas se rigen de la misma manera, todas las organizaciones, con diferentes nombres. Al gerente lo pueden llamar el encargado, lo pueden llamar el presidente, lo pueden llamar X personas, ¿verdad? Pero es lo mismo, con diferentes títulos. Y la característica del sistema consta de tres partes: autoridad, política y objetivo. APO, autoridad, política y objetivo. Y después estamos viendo el examen de pensamiento. En eso quedamos nosotros, en el examen de pensamiento, que es la cuarta etapa. Entonces es el cuarto de las ocho, este es el cuarto, ¿verdad?, que son para el examen de ímpetu. Y el examen de lo que nosotros pensamos ocurre en todas las etapas de madurez espiritual, no está confinado solamente a la autonomía espiritual, sino que es parte de la autoestima espiritual, de la autonomía espiritual y de la madurez espiritual, de las tres. Incluso lo que nosotros pensamos como la batalla es dentro de la mente de cada uno de nosotros, aún en estado jesurún. Para los que llegan al estado jesurún, es la batalla es en la mente, pero la fortaleza, la munición que tiene esta persona, las armas de guerra que tiene la persona son enormes, son potentes, son potentísimas, es más. Van a estar en todas estas etapas. Entonces vemos que para pasar al examen de pensamiento en cualquier etapa de la vida cristiana, el creyente tiene que tener lo siguiente. Primero que todo, la doctrina pertinente metabolizada en su corazón, o sea, digerida, para pasar ese examen en cualquier etapa. En otras palabras, uno tiene que tener eso en la plataforma de lanzamiento. Ya ustedes se recuerdan de lo que estudiamos de la plataforma de lanzamiento en el corazón, ¿verdad?, en el lóbulo derecho, que tiene que estar lista para ser utilizada. Y de esta manera, si nosotros sabemos cuál es el área de debilidad, nosotros tenemos que tener esa información. La primera información que nosotros buscamos, y es, esto es automático, quiero que sepan, una de las cosas por las cuales nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, yo espero que la primera sea por el deseo ardiente de conocer a nuestro Señor Jesucristo, pero otro es por el deseo ardiente de eliminar las áreas de debilidad que nosotros tenemos, que son las que nos causan tantos problemas. Entonces nosotros automáticamente nos dirigimos hacia el área de nosotros y tratamos de captar todo lo que aplica a nuestras circunstancias, a nuestra manera de vivir y a nuestra debilidad, para tener esa munición preparada. Pero aún así es tan fuerte la naturaleza pecaminosa humana, y es tan fuerte cuando se llena esa represa, que la persona opta por echar a un lado y olvidarse completamente, aún sabiéndolo, olvidarse de eso y hacer uso del área de debilidad. Por eso es que la victoria de nuestro Señor Jesucristo es tan extraordinaria, es tan extraordinaria. El único que pudo hacer la voluntad del Padre fue Él. O sea que no van a tratar de ser perfectos, porque no van a poder ser perfectos, y Él lo sabe. Tratar de ser perfecto acarrea consigo mismo, con ese deseo de ser perfecto, acarrea el problema de la arrogancia y quiebra a la persona. Tiene que ser una rectitud absoluta, o sea, no puede ni para la derecha ni para la izquierda, es imposible hacerlo, no van a poder vivir tranquilamente. Hay un área en que nosotros sabemos que, por eso Dios dice en 1 Juan 1:9, el que dice que no tiene pecado hace a Dios un mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Y así es. ¿Por qué? Porque la persona va a pecar, tiene la naturaleza pecaminosa, y nosotros sabemos que nosotros vamos a pecar. La cuestión es salirse lo más pronto posible de eso y no tratar de utilizarlo como una licencia para pecar, porque nosotros utilizamos, bueno, voy a hacer lo que quiero y después me confieso y ya. Pero eso pasa mucho. Y esto, miren, a través del crecimiento espiritual va a disminuir la incidencia. Lo disminuye porque uno está más pendiente de Cristo. Para mí, vivir Cristo, como dice a Pablo, morir ganancia. ¿Pero pecó Pablo? Claro que sí, los pecados eran grandísimos, casi le cuestan la vida. Todos pecamos, no hay uno perfecto. Lo que sucede es que Pablo optó por seguir al Señor. Pablo optó por seguir al Señor y crecer espiritualmente y hacer la batalla. Y la batalla, Él permite que nosotros pasemos esa batalla con su palabra. Entonces, la plenitud del Espíritu Santo en el momento de ser probado es necesario en este examen para poder hacer una aplicación correcta de la doctrina que ha sido metabolizada en nosotros o digerida en nosotros. Y tercero, también esto significa tener la habilidad necesaria para no ser distraído por temas falsos o ser mal guiado por prioridades erróneas. Una de las cosas que se van a dar cuenta es que a través de la palabra de Dios ustedes van a empezar, si ya no lo han hecho, a quitarse una cantidad de cosas que a ustedes les parecían que era lo que se debía de hacer, pero son cosas que en realidad no tienen que ver nada con la vida cristiana, son lo que nosotros creíamos a través de la tradición, pero no es. Y vemos que estas son distracciones continuas en la vida cristiana, hasta que logremos purgarlas de nuestro sistema, sacarlas de nuestro sistema. En realidad, esto se acumula es una tremenda cantidad de miseria autoinducida bajo la ley de la responsabilidad del libre albedrío. Nosotros no podemos ser todos para todas las personas. Es imposible. Si nosotros tratamos de ser todos para las otras personas y las personas tienen su propio libre albedrío y pueden tomar sus propias decisiones, entonces nosotros nos pasamos el tiempo haciendo el bien a todo el mundo y se nos va el tiempo para hacer lo que tenemos que hacer, que es crecer espiritualmente y conocer la palabra de Dios. O sea que reducimos la incidencia. Nosotros debemos de recibir la incidencia de nuestra involucración y incrementar nuestro conocimiento. No digo que por completo se merme nuestra actividad, porque ahora es bien divino, y nosotros sabemos que es bien divino, pero nuestro trabajo también es bien divino. O sea que trabajar bien hecho nuestro trabajo con la plenitud del Espíritu Santo es bien divino y cuenta. O sea que hay que saber categorizar en lo que nosotros nos metemos, por tener tiempo también para todas las cosas. Hay tiempo para todo, dice la palabra de Dios. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para vivir, tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para cosechar, tiempo para todo. O sea que no nos hemos solamente poner en una sola línea. Eso es uno de los problemas que existe dentro del cristianismo también, que la persona llega a ser muy focada en una sola cosa, creyendo que eso es lo único que hay, pero no es así. Debido entonces a que el hecho de pensar es tan crucial, existen mandatos acerca del examen de este tema a través de la Biblia. Recuérdense que todo pasa en la mente, todo es en la mente. Romanos 12:2 es con lo que nosotros siempre comenzamos nuestras clases, y es importantísimo. ¿Por qué? Porque es ahí donde está la batalla. No se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes, de lo que piensan, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Y eso es la voluntad de Dios, es que nosotros estemos en la autoestima espiritual. Lo que es bueno es la autonomía espiritual. Lo que es agradable y perfecto, la madurez espiritual, la perfección del hombre maduro. Eso es lo agradable y perfecto, y es la transfiguración, si lo podemos decir así, o nuestra metamorfosis que nosotros tenemos de pulgas, algo grandioso en los ojos de Dios. Bueno, ya somos grandiosos en los ojos de Dios como hijos de Dios, creo que sepan. A pesar de ser pulgas nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa humana, pero espiritualmente somos regalos del pueblo escogido por el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que, por un lado, pulgas, pero por otro lado, regalo una cosa extraordinaria ante los ojos de Dios, hijos de Dios espiritualmente. Por eso es que no hay que irse a la carne, porque en la carne somos unas pulgas desagradables, pero espiritualmente, si somos espirituales, somos muy agradables a Dios. En nuestra espiritualidad, que está en el espíritu, no puede desagradar a Dios. Esa es nuestra opción, de qué es lo que tomamos. Para poder pensar, no solo se tiene que desarrollar un vocabulario en su vida, sino también hay que llegar a entender el vocabulario de la palabra de Dios. Ya nosotros tenemos un vocabulario bastante extenso a través de estos estudios. Ya sabemos lo que es la naturaleza pecaminosa humana. Ya sabemos ciertas palabras, lo que es epinosis. Ya sabemos ciertas palabras que traen a nuestra mente una imagen ya de lo que se trata. Y claro está, para llegar a entender y tener esa renovación de nuestras mentes. O sea que nosotros nunca podemos probarnos a nosotros mismos lo que es la voluntad de Dios sin la renovación de nuestras mentes, la renovación de nuestros pensamientos. Y es el canjeo de las cosas que tenemos en el mundo y descartarlas. Lo que pasa es que nosotros ponemos la palabra de Dios en nuestra mente, pero también tenemos estas X con la fe, y entonces hacemos uso a veces de las X en vez de descartarlas completamente, y eso lo hace la palabra de Dios. Recuérdense que cuando uno come, nunca se me va a olvidar lo que me dijo una señora de Monterrey. La señora de Monterrey me dijo a mí: lo nuevo empuja a lo viejo. Estaba hablando de comer. Me pareció primero, pero después me doy cuenta, bueno, mira, qué claro y qué interesante lo que está diciendo. Y eso es en todo, en la renovación lo nuevo empuja a lo viejo. En Hollywood lo nuevo empuja a lo viejo. En las organizaciones lo nuevo empuja a lo viejo tiende a desaparecer, lo nuevo comienza de nuevo. Y esa es la renovación que hay. Entonces nuestra renovación es igual. Es lo nuevo, la doctrina nueva divina para nuestro espíritu empuja las cosas de tradición de este mundo para nuestra perfección y nuestra felicidad. En cada palabra de Dios hay felicidad, en cada una de ellas, y verdadera, no como las otras. También tenemos a Romanos 12:3. Digo pues que cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Aquí está hablando con las pulgas. Cuando dice, no se crean de mucho porque son unas pulgas. No lo dice de esa manera. Más bien que piense con sensatez. Entonces ya está hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Con sensatez ya es espiritual. Ya la persona es otra cosa. Ya sabe en qué está, ya sabe que es hijo de Dios, ya sabe cómo es el propósito, ya sabe que en la carne no puede hacerlo. Nosotros espiritualmente sabemos que podemos agradar a Dios espiritualmente, pero sabemos que en la carne no podemos agradar a Dios, porque la carne es la que nos retira de Dios, nos hace ser nuestros pensamientos, nuestras debilidades, todo lo que no le agrada a Dios. Pensar con sensatez es en términos de sanidad, con el propósito de ser racional, sin ilusiones, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Ya vemos que la medida de la fe es lo que nosotros tomamos dentro de la clase de la palabra de Dios, o sea, de la iglesia local. La mayoría de personas toman muy poquitito, leche nada más. Esa es la fe que tienen. Entonces esa fe no aguanta, esa fe no es suficiente. La fe que es buena es la fe que se fortalece a través de la misma palabra de Dios, se autoabastece. Hay un autoabastecimiento de la palabra de Dios en nosotros que nos hace crecer y nos fortalece en nuestras vicisitudes, y vemos que Él es perfecto en todo sentido. En otras palabras, usted decide ser sano con la palabra de Dios o diluido bajo la insensatez que viene de la carne. La carne produce insensatez, el espíritu produce lo bonito, lo bueno, la sanidad. Entonces el conflicto del pensamiento en el alma sale a relucir en Isaías 55:6, que dice: busquen a Jehová, y aquí vemos la abolición positiva hacia la doctrina bíblica. Jehová es Jesucristo. Nosotros no podemos comprar la abolición positiva. La Biblia no nos dice a nosotros que nosotros tenemos que forzar a la persona a que escuche a Dios. No tenemos que tener artimañas engañosas del error, si sale nuestro corazón, sale. El propósito de nosotros es hacer la voluntad de Dios. Como dice él, la cosecha es mucha, es muy grande, y cada uno tiene que tener su propio libre albedrío. Si vienen y escuchan la palabra de Dios y no quieren, eso es asunto de las personas. Desafortunadamente hay muchas. Yo les he dicho que en la televisión, por 3 años hablé en la televisión, 3 años, media hora de estudios bíblicos. 1,700 personas recibieron cassettes. ¿Y quién tenemos? Los que tenemos aquí. Nada más. Y no ha habido más, pero los que están aquí no es cuestión de números, pues. Que Dios sabe que hay personas que quieren la palabra de Dios y les va a dar la palabra de Dios. O quizás sean personas que no están tan interesadas, sino quieren que le hagan así como le hace Benny Hill al viejito, ta, 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 y no, que estás bien y bien y siéntate aquí nomás, y es una muleta para las personas. Y eso, las iglesias están llenas de eso en estos momentos, llenas, y le dicen qué buena persona eres, y no le hablan de la naturaleza pecaminosa mucho, sino que tú puedes hacer todo. Utilizan muchos clichés. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es verídico, eso está en la Biblia. ¿Cómo te fortalece Cristo? Ah, me fortalece porque yo lo amo. Y ya comienza en el amor ese que no tiene contenido. Te lo hace a través de la renovación de tus mentes. No se adapten, sino renuévense. Y aquí eso es lo que dice Isaías 55. Busquen a Jehová, volición positiva hacia la doctrina bíblica, mientras puede ser hallado. Llámelo en tanto que esté cercano. O sea que aquí está el Señor. El Señor quiere que todo el mundo crezca espiritualmente, que todos lleguen a la madurez espiritual, todos sus hijos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, quien tendrá de él misericordia. Él tiene una misericordia extraordinaria con todos nosotros. Y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar, siempre perdona. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice Jehová. Mis caminos no son sus caminos, es el camino del hombre, utilizando la carne, es terrenal y es diabólico, es el diablo. Y el diablo no tiene nada en Jesús. Y los pensamientos de Dios son espirituales. Y Él nos ha dado todos los pensamientos que Él quiere que nosotros tengamos. Él, claro, está, tiene mucho más. A nosotros nos da algo limitado, porque solamente podemos con algo muy limitado en nuestra capacidad. No podemos digerir un elefante completo. Imposible. Entonces Él sabe y nos da lo que Él quiere que nosotros tengamos, lo que ha divulgado Él en la palabra de Dios. Ni más ni menos, exactamente ni más ni menos. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Y aquí se está refiriendo a los pensamientos humanos, a los pensamientos tradicionales, a los pensamientos que nosotros tomamos del cosmos. A eso se está refiriendo. Los caminos de Él son altísimos, la palabra de Dios es altísima, es espiritual y es magnífica. Pero ¿cuántos cristianos conocen toda la palabra de Dios? Nosotros tampoco la sabemos todos, todos tenemos un déficit espiritual, siempre tenemos un déficit, por eso siempre tenemos hambre espiritualmente cuando somos positivos. Queremos más de Dios, más y más queremos, porque nos llena, ¿no? Nos llena de felicidad. Existen soluciones falsas a los problemas de la vida basadas en el punto de vista humano, y esta la vimos y son importantísimas, porque estas categorizan los diferentes problemas que nosotros tenemos, nuestras reacciones, porque son reacciones. La separación a la palabra de Dios es reaccionar a la verdad. Y como un niño pequeño que da una rabieta, se nos va a la mente, entramos en lo que no es y ahí fallamos el examen. El examen lo podemos pasar como gente adulta. Claro está que cada uno de nosotros tiene su área y el área es difícil, no es fácil. Tenemos primero que todo la racionalización. El primero es la racionalización, que es el sistema falso para resolver problemas en la mente. La racionalización es la función de la mentalidad del alma en la autojustificación. O sea que la persona se autojustifica. Tú me hiciste algo, en otras palabras, si está con otra persona o está con un grupo, la otra persona le hizo algo que violó todas sus leyes en su mente, pero no las leyes divinas, las leyes humanas, las leyes de su mente cósmica. Violó las leyes. Cuando la persona no pasa el examen, es que está aquí adentro, arrogancia y odio. Y la arrogancia dice, tú has violado una de mis leyes cósmicas. Ah, entonces voy a explotar contigo porque violaste mis leyes. Y no son las leyes de nosotros las que interesan son las leyes de Dios. Y Dios es el juez, porque Él nos dice a nosotros que nosotros no debemos juzgar. Entonces, ¿qué estamos haciendo juzgando? Y a nosotros mismos nos cae mal. Hay reacción sobre reacción. Porque cuando hay, por ejemplo, pasa mucho con cónyuges. Ahí la proximidad es tanta que se conocen todo. Todos los chistes ya se lo conocen. Toda la comida ya se la conocen. Ya todos se lo conocen. Se puede reaccionar de lado y lado. Tú violaste mi código inviolable y la otra persona reacciona y tú estás violando el mío también, ¿verdad? Porque tú no me puedes hablar así, en otras palabras. Ni tú me puedes hablar así, ni yo te puedo hablar así. O sea, no se pueden hablar. Pues eso pasa en familia. Lo que sucede en ese momento es que nosotros estamos utilizando el sistema que nosotros tenemos mundano y humano. Ya no estamos eso, ya no somos espirituales, ya estamos en este mundo de acá y aquí no podemos utilizar. Ahí está la tiniebla y todo es nublado. Esa es una parte. Esa falsa solución le echa la culpa a todos los demás por los fracasos y los sufrimientos propios. Y claro está, eso no es así. Y después viene el ataque directo, que es la solución de los problemas y frustraciones de la vida por medio de la ira. La autoficación puede ser dos, puede ser autoficación y ira. Eso es resolver los problemas por medio de las pataletas o de las rabietas, mientras que la persona está en un estado de irresponsabilidad total al rehusar a tomar la responsabilidad por sus propias malas decisiones. Una de las cosas que es interesantísimas en el matrimonio es, sobre todo cuando llega a nosotros algo muy, muy cercano, es de no juzgar a la otra persona sin decir, ¿qué fue lo que hice yo? La autoexaminación. Uno a examinarse así, conociendo las limitaciones de la persona con quien uno está, puede ser padre, hijo, puede ser madre, hijo, puede ser relaciones estrechas. Ver cuáles son las limitaciones de la otra persona. Ponerse uno en los pies de la otra persona, en otras palabras. Y eso es amor. El amor, créeme, cuando hay una ira, ahí no hay amor, ahí se va el amor, en otras palabras. Es interesantísimo los chistes que sacan de, por ejemplo, de matrimonio. Primer año, mi amorcito, mi cuchicuchi, mi corazoncito, mi bendito. A los 10 años, la tuya. Ahí vienen los trancazos, ¿verdad? O sea que primero era el corazoncito y después vienen las groseriotas, las más grandes que me conozco, porque no sabía ese vocabulario que tenía todavía. Eso no se llenó de un solo golpe, se llena paulatinamente en el área que a uno no le gusta, ¿ves? Entonces, así bien. La cuestión es vivir y dejar vivir. Vivir y dejar vivir. Si vivimos y dejar vivir, vamos a terminar con 18 pollitos. Así es. Cada quien con lo suyo, todo el mundo feliz, con perfecto. Cada quien tiene lo suyo. O sea, la satisfacción es vivir y dejar vivir. Si no vivimos y dejamos vivir, vamos a estar frustrados. Siempre vamos a estar frustrados. Los pollos los vamos a ver como leones. Y los patos peor. Pero si no, si uno está tranquilo, entonces ya comienza a disfrutar uno, pues. Mi punto de vista no es el único que existe, en otras palabras. Hay otros puntos de vista y hay que vivir y dejar vivir, cada quien con lo suyo. Uno no puede estar en eso porque si no se hace la vida imposible y nadie se lo va a aguantar a uno tampoco, porque así como la otra persona tiene sus áreas de debilidad, nosotros también tenemos nuestras áreas de debilidad. ¿Y quién nos aguanta la de nosotros? De eso se trata, pues. Hay que tomar la responsabilidad por nuestras acciones y evitar estar en ese estado de irresponsabilidad. Y el ataque directo tiene tres objetivos: la satisfacción, primero que todo, de la lujuria, de la aprobación, al enfocar esta aprobación al propio ego, pues, al enfocar en su misma persona, él quiere la atención. Y segundo, la satisfacción de la lujuria del poder al controlar a las personas en su proximidad. O sea, Es el típico caso de que yo soy y tú tienes que hacer lo que yo diga. O tú vives en mi casa y tienes que hacer lo que yo diga. Diferentes, padre, hijo, madre, hija, o sea, por la fuerza implementar lo de uno. Y la tercera parte, el tercer objetivo que tiene es la gratificación de los sentimientos inferiores al cobrársela bajo la venganza. O sea que uno puede hacer eso y claro está, también sale mal. Ahí no está la solución. También hemos visto el mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa es un sistema de actitud mental diseñado para divorciar al creyente de la realidad y para proteger la mente contra las presiones que son muy grandes para la persona. Y esta es la base para la función psicópata, la adicción a la droga, la lascivia, al alcoholismo. Una persona no puede aguantar los problemas que tiene y para disipar su mente y olvidarse de todo, pues entra en su área débil. Y el otro mecanismo que existe, la cuarta parte de estas maneras falsas de resolver problemas, es la negación. La negación es el punto de vista humano de pensar en negar el problema esperando que se desvanezca. Operación avestruz. Ese es el síndrome del milagro falso también. Hay tremendo problema y la persona se mete adentro del hueco y cree que todo se va a desvanecer. Dios nos prepara a nosotros para enfrentar problemas, no para evitar los problemas. O sea que cuando hay problemas, no vamos a dejarlo para un lado para que se vaya solo, no se va a ir. Y hay que saber aplicar la palabra de Dios. Lo que sí dice, resistan al diablo. Resistan no es meter la cabeza abajo. Resistan al diablo y él partirá de ustedes. ¿Recuerdan ese versículo? Y aquí, en este caso, esto no es lo mismo. Esto es tratar de olvidarse que existe el problema. Y esto queda ilustrado por la actitud clásica del soldado, como les dije la vez pasada, que dice que hay una sola bala para él. Vemos también que la sublimación es el punto de vista humano de encontrar una nueva salida, un pasatiempo, un sistema nuevo de entretención. En otras palabras, una avenida nueva para la frustración. La persona no tiene capacidad para arreglar el primer problema, entonces se va a buscar otro, que parece que no tenga el mismo problema, pero va a haber otro problema. Y la persona no ha enfrentado el primero y nunca lo va a enfrentar y nunca va a crecer. Un niñito nunca aprende porque no enfrenta lo que son los problemas, es más, ni los ve, no sabe de qué se trata. La persona que busca esto, las personas que se han casado y se han divorciado varias veces, ese es el clásico caso, de que no ven cuál es el problema que tienen ellos. Pueden ver el problema de los demás, pero el de ellos, ni papas, no lo ven. Ciegos para sí mismos, pero no ciegos para las demás personas. Entonces, no tiene capacidad para vivir, no tiene capacidad para amar, para tener felicidad, para tener una relación íntima y estrecha y profunda, y por eso entra en una sublimación, entrando a ser un esclavo de algún detalle de la vida. Cualquier detalle de la vida. Esta es una persona que puede meterse a trabajar día y noche. Día y noche para retirarse de su sublimación. Para no tener que tener esa relación. O estar con los amigotes de parranda y tomando y haciendo. Siempre inventando algo nuevo en vez de tener una relación fuerte. Una relación estrecha, una relación con la persona más importante, que en el caso de los matrimonios es el cónyuge, ¿verdad? Eso incluye tales cosas como el dinero, el éxito, el placer, la vida social, el matrimonio. Las cosas que no necesariamente son malas, sino que distraen. Hay personas que se meten en esto para no resolver los problemas que tienen. Simplemente van de fiesta en fiesta, o de trabajo en trabajo, o evitan todo lo demás, pues. Hacen todo lo más para evitar el problema que tienen. Las cosas que distraen llegan a ser malas cuando tienen precedencia sobre la doctrina bíblica, y ahí está la solución de todos nosotros. Esa categoría también puede incluir el sistema de tratar de edificar la felicidad en la envidia de las otras personas. Querer tener cosas para que otras personas lo envidien también. Y eso, claro está, eso es una tontería. Ahora, para estas soluciones falsas relacionadas a lo que se piensa, hay una respuesta bíblica. Y la respuesta bíblica, en una de las muchas que tenemos, se encuentra en 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia espiritual no son carnales. Recuérdense que no, aquí, si nosotros estamos aquí, estamos perdiendo, porque nosotros no tenemos armas carnales. Las armas carnales pertenecen al cosmos y ahí perdemos la batalla. Son espirituales, son estas, son lo que estamos haciendo, el motivo por el cual estamos aquí aprendiendo de qué se trata. La inculcación es muy importante, la repetición es muy importante, porque nos olvidamos, la oímos y nos olvidamos, la oímos y nos olvidamos, hay que repetirla y hacerla para poderla tener a flor de labio, pues a flor de piel. No son carnales sino poderosas, esa es la esfera de poder divino, la plenitud del Espíritu Santo en Dios, y se refiere a Dios Padre, para la destrucción de fortalezas, que son los sistemas de pensamiento cósmico. Las fortalezas son el sistema de pensamiento cósmico. Entonces esto, el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo destruye estos pensamientos cósmicos, no los deja utilizar. Nosotros tenemos que tener, por nuestro propio libre albedrío, decir, yo no quiero utilizar la plenitud del Espíritu Santo para resolver mi problema. Ahí es que nos metemos en el problema. 2 Corintios 10:4, nosotros somos los que nos metemos en el problema, porque nosotros decimos, no, sabemos que Dios es omnipotente, claro que sí, sabemos que Dios es omnisciente, claro que sí, pero nosotros cuando estamos en medio del problema decimos, yo sé que tú eres todopoderoso, pero yo me voy a entender con este individuo, yo mismo voy a arreglar los problemas. Ah, bueno, entonces ya dijiste a Dios que Dios no sirve y que tú eres la que sirve, tú eres la persona que sirves, entonces ahí entras y sales del sistema de la plenitud del Espíritu Santo. Ahí es donde tenemos el problema y utilizamos nuestra propia fuerza para resolver nuestros problemas. Y ahí es donde nunca lo vamos a resolver, volvemos y repetimos. Todos nosotros, todos, estamos hablando de todos en diferentes áreas, claro está. Son poderosas en la esfera del poder divino, en Dios, para la destrucción de las fortalezas y del pensamiento cósmico. Destruimos los argumentos, aquellos argumentos, miren, estos argumentos son mentales. Estos pensamientos pasan a ser argumentos mentales y argumentos también de otras personas, pero aquí más que todo se está hablando de nuestra batalla, de nuestra mente. Nosotros argumentamos en nuestra mente nuestra posición que creemos que es la válida porque no conocemos la posición verídica de la palabra de Dios o no la queremos utilizar. O la conocemos y no la aplicamos, ¿verdad? La hemos oído, la hemos aprendido, pero no la aplicamos porque no decimos, no, la mía es la que vale en este momento. Y la ira impulsa, el momento que siente ira la persona, ¡pum!, salió aquí. Y aquí impulsa, ahí viene todo lo malo. De aquí abajo no se puede resolver absolutamente nada. Más, trae problemas adicionales. Incrementa los problemas. Esto es una fábrica de problemas, quiero que sepan. La carnalidad es una fábrica de problemas. Y esto es una fábrica de resolver problemas. Del punto de vista divino, si estamos aquí no podemos hacer nada. Destruimos los argumentos con la doctrina bíblica, claro está, ¿verdad? Y toda altivez, estos son los pensamientos cósmicos, el punto de vista humano, es altivez en contra de lo que es perfecto, es nuestra altivez, nuestra arrogancia. El altivo es el que se ofende. No, yo lo voy a resolver. Espérate un momentico. Que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahí está, dice la palabra de Dios, nos los dice. Llevamos cautivo todo pensamiento contrario a Dios, ¿verdad?, a la obediencia de Cristo, y estamos dispuestos, listos con la doctrina metabolizada como fuerza instantánea de reacción, que es estar dispuesto, estar preparado. Es tener un David en la mente, igual que David. Él estaba preparado, estaba listo. Estaba preparado en muchos sentidos. Se había preparado físicamente y se había preparado mentalmente. Estaba preparado. Así somos nosotros con Cristo. Y estamos dispuestos, listos con la doctrina metabolizada, como fuerza instantánea de reacción, a castigar toda desobediencia una vez que la desobediencia de ustedes sea completa. O sea, aquí tenemos una luz, que nosotros podemos tener una obediencia completa a Dios, pero no, esto se trata de que fulanito me dijo que lo hiciera. No, esto es cuando estamos en privado, esto es nuestro. ¿Se encuentran? La batalla es de nosotros, la batalla es nuestra mente. Y la felicidad que produce cuando nosotros podemos utilizar la palabra de Dios en frente del problema es extraordinaria. Nosotros mismos vamos a saber que pasamos el examen. Nadie nos lo tiene que decir. Nadie. Entonces, este famoso examen que nosotros tenemos, los 5 diferentes maneras falsas de resolver los problemas en este ataque, ¿verdad? Y tenemos la solución, que es la palabra de Dios. Este 2 Corintios 10:4, del 4 al 6, son versículos extraordinarios, porque ahí está todo resumida la batalla mental, está completamente resumida. Tenemos una en pastillita, en forma de pastilla lo tenemos, la cápsula de lo que nosotros necesitamos, que era una pastilla del dolor de cabeza. Aquí está la pastilla, esto es encapsulado, verdad absoluta de la palabra de Dios, y se trata del uso. Es una pastilla que ayuda a la digestión espiritual, y la pastilla se llama 2 Corintios 10:4-6. Si no sabemos nada, simplemente el hecho de que obedezcamos a 2 Corintios 10:4-6, tenemos ya esa batalla, la podemos hacer. O sea que si nos grabamos esos versículos, nosotros sabemos que ahí está. Nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos, pero tenemos que recordarnos que es lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Y aquí nos dice cómo. Y ahora tenemos el examen de prosperidad, que es el 5º examen. ¿verdad? En el quinto examen tenemos 8 categorías generales de sufrimiento. 4 son para la autoestima espiritual, ahora tenemos el examen de prosperidad. Y existen 2 categorías de exámenes de prosperidad. Exámenes de prosperidad. Y es el quinto examen que tenemos dentro de los 8 exámenes, de las 8 partes, las manifestaciones del examen de ímpetu. Son 8 categorías generales de sufrimiento dentro de los exámenes este. Y esta es la quinta categoría dentro del examen de ímpetu. Entonces tenemos que hay 2 categorías de exámenes de prosperidad. Primero, el examen de prosperidad individual, en el cual alguna forma de éxito cambia la mayor prosperidad de la doctrina. En otras palabras, el éxito que nosotros experimentamos en cualquier campo merma el éxito que estamos teniendo espiritualmente. Claro, porque estamos pendientes del éxito que estamos teniendo. Y el éxito puede llegar a ser una distracción siempre y cuando esté como tiene que estar, subordinado a lo que es Dios y a la prioridad número 1 en nuestra vida, está bien. Y segundo, tenemos el examen de prosperidad colectivo, en el cual una ciudad, un estado, una nación, un grupo llega a ser muy próspero, y el creyente que comparte en esa prosperidad puede llegar a ser distraído de la doctrina, seducido y separado del plan protocolar de Dios para su vida. Es muy fácil, con dinero se puede hacer todo, casi todo. Es más, se puede comprar el amor falso todo el que quieran. Se puede comprar todo, las mejores comidas, si la persona cree que el amor verdadero es para la mujer un hombre inteligente y fornido y estilo Charles Atlas, así que te hace sí, que te hace sí, y que lo tienes a la llamada de un botoncito, ahí no está la felicidad. Ahí puede haber un gozo temporal. Y viene lo que dicen los cubanos, lo comido y lo bebido nadie me lo quita. Yo todo lo que tenía en Cuba me lo comí y me lo bailé. Y a mí no me quitaron nada, ¿verdad? Pero ese es el punto de vista humano, no es el punto de vista divino. Porque así como la mujer puede, el hombre también. Así como el hombre también, la mujer también. No hay que creer que son de un solo lado, porque no lo es. No hay que ser diluidos. Hay que estar en lo que tiene que ser. Esa prosperidad, la persona cree que está comprando algo que es maravilloso y no lo está. Está comprando infelicidad, pero con un gozo increíble instantáneo, pues, porque tiene cómo hacerlo. Y eso lo distrae. Nosotros solamente tenemos 24 horas al día, de las cuales a lo mejor dormimos 5, dormimos 8, las que durmamos, y el resto, las horas que quedan, hay que distribuirlas adecuadamente. Entonces, ahí está el asunto. Tenemos también que el examen de prosperidad colectivo muchas veces llega a suceder cuando se combinan las 3 categorías del destino manifiesto. El destino manifiesto es lo que pasó con las naciones de Dios. El destino manifiesto ha pasado en los Estados Unidos, ha pasado en Inglaterra, ha pasado en el Imperio Romano, etcétera. Este destino manifiesto comienza siempre de la misma manera. La aristocracia con tierra, o los terratenientes, el complejo industrial y una frontera sin desarrollar. Ese es el marco en que hay una prosperidad enorme para la nación. Ese es el marco. De ahí se forma la prosperidad. Cuando estas 3 cosas se cumplen, la sociedad entera llega a ser muy hedonista. Muy hedonista, y el hedonismo es la doctrina cósmica que proclama como su fin supremo, como el fin supremo de la vida, la consecución del placer. O sea, seguir el placer. Para eso lo tengo. ¿Por qué me voy a privar? No, en vez de comerme una hamburguesa en el Burger King, yo me voy a la Tony's y me voy a comer un bistec de la primera categoría y me voy a hacer todo lo que yo quiera. Pues para eso lo tengo. Está bien, eso no tiene nada de malo, en sí no tiene nada de malo. No hay que creer que ahora porque tengo me voy a ir no me voy a comer mi buen bistec. Si Dios te está bendiciendo, te lo comes. Aquí estamos diciendo que es si estas cosas distraen de la vida espiritual. Pero si Dios se los ha dado, es para que lo disfruten, no es que los dio para que los acumulen. No. La cosa es, aquí es la consecución del placer, seguir al placer con la excepción de la palabra de Dios. Porque el placer puede ser tan bueno que, carambas, no hay tiempo para Dios. Pues sales de una cosa a otra, y si no encuentras aquí, pues ahora me dio por comer comida francesa nada más y me voy para Francia. No, así es, así pasa con el dinero. Hoy en Francia, mañana quiero comer comida venezolana y me voy para Venezuela, el mejor restaurante de Venezuela, y me la paso de restaurante a restaurante y de fiesta en fiesta, pues. ¿Es sabroso y vino? Sí, lo es delicioso, no tiene nada malo, si se puede hacer, pero si uno se olvida de Dios, entonces está el problema. Hace del placer la función principal en la vida del individuo. Entonces el hedonismo es la autoindulgencia, es la búsqueda del placer excluyendo la doctrina bíblica. Hay un balance extraordinario que viene con la doctrina bíblica. Pero entonces la persona dice, bueno, pero si con la doctrina bíblica no puedo tener el tipo de músculo así, lo voy a rentar por 3 días nada más, para la Riviera Francesa. Y el tipo también, el hombre también dice, ah, no me puedo ir con la güera, me voy a echar 4 días de vacaciones con una güera espectacular, voy a comer la mejor comida. Eso es hedonismo. Dentro de la palabra de Dios, tú puedes disfrutar eso con tu mujer o con tu marido, pero ahí hay un vínculo extraordinario y muy lindo. Ustedes ven la diferencia. Y la persona dice, caramba, pero me parece mejor el otro, porque ese es el humano, ese es el punto de vista humano, ese va en contra de la palabra de Dios. Así es, ese va en contra de la palabra de Dios. Yo sé que hay muchas sonrisas, nunca había visto la congregación tan sonriente, no hay una sola cara que no tenga una sonrisa, pero es así, es verdad, ese es el hedonismo, buscar esa, es la búsqueda desesperada por el placer, pues, excluyendo la doctrina bíblica, y contiene que la responsabilidad moral se llena con la gratificación de la búsqueda del placer. Y la búsqueda del placer excluye las prioridades de la integridad, tanto en el establecimiento como en la vida cristiana. Ahí está el problema. Y el examen de la prosperidad colectivo reta a toda la sociedad completa a escoger entre la verdad y el hedonismo. ¿Qué es lo que está pasando en los Estados Unidos? Hasta hay canciones. Si no puedes estar con el que amas, ama con el que estás. Esa es la, hay una canción que dice eso. En otras palabras, no hay integridad. Todo el mundo contra todo el mundo, en otras palabras. El hedonismo es un desastre porque acaba con la sociedad. Y eso es lo que está pasando en los Estados Unidos hoy día. Porque hay una prosperidad extraordinaria y todo el mundo se retira de la verdad. No hay tiempo para Dios. ¿Dónde están los que quieren conocer a Dios? ¿Dónde están? Hay muy poquitas iglesias a las cuales va gente que quiere conocer a Dios. Y el resto es sermones. Son sermones nada más para hacer sentir bien a la persona. Pero no tiene la profundidad sistemática que uno necesita para edificar su vida y hacer la voluntad de Dios. Entonces, el examen de prosperidad colectivo reta a toda la sociedad. Todo creyente tiene que pasar el examen de prosperidad antes de lograr la madurez espiritual. ¿Sí oyeron eso? Todos nosotros tenemos que pasar ese examen de prosperidad. ¿Por qué? Porque todos nosotros vamos a ser prosperados. El que está con Dios va a ser prosperado. Punto. Va a tener prosperidad. Una prosperidad extraordinaria. Entonces todos nosotros tenemos que pasar ese examen, porque todos nosotros vamos a ser prosperados en el área que nosotros más queremos. En esa área vamos a ser prosperados. Entonces la prosperidad no puede traer felicidad separada de la función de la residencia y del ímpetu del creyente en la esfera del poder divino. Es ahí donde está la verdadera felicidad, y la prosperidad es la distracción más sutil de la vida en la esfera del poder divino. Es la más sutil y la más difícil de pasar, o sea que hay que estar muy bien preparado para esa, porque lo puede distraer a uno tremendamente. Vuelve a los 5 sentidos. No hay cosa más sabrosa que comerse una buena comida. Hay muchas cosas muy sabrosas en la vida, pero tiene que ser todo. La persona que solamente se la pasa comiendo y no puede vivir sin comer, pero comer, no estoy hablando de la comida cotidiana, que abro una lata y me la voy a comer así porque tengo mucha, no, estoy hablando de comer como come Nelson, con chef, pero con diferentes chefs en todas las partes del mundo. Eso es ya otra cosa, pues. No es que no se pueda hacer, también se puede hacer, mientras tenga uno. La cuestión es tener la prioridad número uno de primero. Y después se puede disfrutar las cosas dentro de los parámetros divinos. Entonces nuestra capacidad siempre tiene que preceder nuestra prosperidad. Si no hay capacidad, la prosperidad arruina a cualquiera. La prosperidad arruina. Entonces la única protección que usted tiene para pasar este examen es la autoestima espiritual. La prosperidad no puede ser acompañada por la felicidad a menos el que el creyente tenga la autoestima espiritual. Aquí todo lo que les he estado diciendo, que parece mejor esto o esto que cualquier otra cosa o la comida buena, lo que pasa es que pueden tener todo eso pero no hay felicidad. Y la única parte donde se encuentra la felicidad verdadera es, hay personas millonarias que pueden hacer todo eso, créamelo, pero no son felices y no pueden serlo. No hay felicidad en nada de lo que hay en esta vida. Es un espejismo utilizado por Satanás para mantener a la persona fuera de la palabra de Dios. Así de simple es. La felicidad se encuentra en la palabra de Dios y en los logros. ¿Ustedes por qué creen que el ser humano siempre, nunca está contento el ser humano, siempre quiere avanzar, quiere tener otra cosa más, ¿verdad? Cuando logra esto, ya esto no es suficiente, ahora voy a tener esto, voy a hacer aquello. Eso se debe a que nosotros estamos hechos por Dios para alcanzar la madurez espiritual, y se trata de la parte espiritual. Así como los pajaritos se reproducen y los pajaritos hacen lo que tienen que hacer, están programados para hacerlo, los árboles están programados para crecer. Nosotros tenemos un cierto programa que da cabida a nuestra volición, a nuestro libre albedrío, para lograrlo o no lograrlo. El árbol no tiene volición, hace lo que le dicen. Y los animales funcionan de la misma manera. Están diseñados de cierta manera para hacer ciertas cosas. Tienen ciertos parámetros, pero el hombre, el ser humano, sí tiene. Tiene libre albedrío para hacerlo, para seguir la voluntad de Dios. Entonces nosotros podemos buscar. La cuestión es que todo lo que yo les he hablado en estos momentos, que va compaginado con lo que estamos estudiando, tiene que ver con la búsqueda de la felicidad. Y la persona cree que la felicidad se encuentra en todas esas cosas que les mencioné, o en el dinero, o en las fiestas, o en la sociedad, o en el éxito de mi trabajo, o en ser millonario, pero ahí no está la felicidad. Entonces, separado de Dios, esas cosas son insignificantes, pero con Dios, Dios las da cuando nosotros tengamos la capacidad. Él nos da de acuerdo con nuestra capacidad. Si no la tenemos, no nos las dan, vienen de otro campo, y es para nuestra prueba. Pero si Él no la da, nadie nos las quita. ¿Se dan cuenta cómo viene el asunto? El asunto viene primero por capacidad, y la capacidad viene por medio de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la que nos estabiliza y nos da todo lo necesario, toda nuestra felicidad absoluta. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.